Duna presenta Aire Fresco con Rodrigo Álvarez, auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica e ISAPRE Cruz Blanca. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Radio Duna, esto es Aire Fresco, una edición de día viernes. Un día, obviamente, que se sabe todavía con el foco puesto lo que está pasando en el norte de nuestro país. Hay novedades respecto a las cifras de personas desaparecidas, lo que se está avanzando en ir de ayuda humanitaria a la gente que ha tenido que enfrentar esta situación por los temporales, por el alud. Todavía se sabe que hay algunas localidades que están incomunicadas, que ha sido difícil llegar por la vía terrestre y solo se ha podido ver a la gente que está en esos lugares por la vía aérea. La situación en el norte es compleja. Está la presidenta de la República, Michelle Bachelet, allá, habló este mediodía y ha dicho que va a permanecer allá el tiempo que sea necesario para ir coordinando en terreno la ayuda para las personas que han sido afectadas. Queremos irnos al norte, queremos conversar con la gente del norte y lo vamos a hacer con una autoridad, por cierto, con el comandante Marcelo Urrutia, el jefe de la Defensa Nacional en Atacama, quien tenemos en la línea telefónica. Yo sé que con mucho trabajo y por lo mismo le agradecemos este contacto telefónico con Duna, con el programa Aire Fresco. Comandante, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, comandante, quiero partir preguntándole si nos podría hacer una especie de diagnóstico de lo que pasa en la zona de Atacama con cuatro localidades bien preocupantes, como son Diego de Almagro, Tierra Amarilla, Chañaral y la propia Alto del Carmen, cuando ya han pasado casi 48 horas, un poco más de 48 horas de este temporal, de este alud que azotó a esa zona de la cual usted por estos momentos pasa a ser el jefe de la defensa.
Mira, la situación que se está viviendo en estos momentos es que conforme a la cantidad de personal que tengo bajo mi mando, ya estamos tomando contacto con las comunas las cuales se han visto afectadas por esta inclemencia que hemos sufrido. Hemos tomado contacto vía aérea debido a los cortes de los caminos. Primero, viendo la situación desde el aire, y a partir de hoy día en la mañana ya empezamos a entregar la ayuda humanitaria y a sacar y a rescatar personas de las diferentes comunas de la región.
Comandante, ¿qué ha sido lo más difícil en esto?
Mira, después de este tremendo temporal que ha sufrido la región, hemos vivido varias situaciones de diferente tipo. Lo más complicado ha sido la conectividad. Se destruyeron muchas redes viales que imposibilitó el contacto con poblados alejados del centro de la región, como Copiapó. Como tú bien decías, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, fueron poblados que fueron muy, muy golpeados por este temporal. Y eso, la destrucción de los caminos no permitió tener conocimiento claro de la situación que vivía la población.
Estamos conversando con el comandante Marcelo Urrutia, jefe de la Defensa Nacional en la región de Atacama. Comandante, yo le preguntaba eso, ¿qué ha sido lo más difícil desde el punto de vista humano, también desde el punto de vista de las labores que se tienen que llevar adelante? Queda mucho por hacer, yo lo sé, pero por ahora el foco de la labor que usted está encabezando, ¿dónde se está poniendo? ¿Se está poniendo en la ayuda humanitaria, se está poniendo en el rescate de las personas o se está dando prioridad a otro tipo de cosas?
La planificación de mi cuartel general dispuse que tuviéramos tres prioridades. La primera es el rescate de la población. Segundo, es la ayuda humanitaria de las diferentes comunas de la región. Y como tercera, el despeje de las vías de comunicación dentro de la ciudad de Copiapó, que se vio muy afectada por el aluvión y dejando una gran cantidad de barro y materia y residuos que acarreó. Y por último, ya con los 1.700 hombres con los que cuento en estos momentos, también brindar la seguridad para el normal funcionamiento de Copiapó y del resto de las comunas.
Eso quería preguntarle, porque hay una situación que se vive con luz natural y hay otra situación que se vive con la noche, más allá del estado de excepción constitucional del cual está ocurriendo ahí en Atacama. ¿Hay una diferencia muy grande de lo que se ve en el día, comandante, a lo que se ve en la noche? ¿Usted ha visto situaciones anormales con las cuales ha tenido que actuar?
Desde el momento en que me nombraron jefe de defensa para la tercera región, ordené que se restringiera el tránsito durante la noche, vía el toque de queda. Principalmente para asegurar la tranquilidad de la población y poder continuar con los trabajos de ayuda y darle seguridad y tranquilidad a la población. Esa medida la voy a mantener el día de hoy, se evaluará para el resto de los días y se le informará a la comunidad y a las diferentes poblados cerca de Copiapó si se mantiene o se cambia a futuro.
Hoy día rige hasta las 11 de la noche el toque de queda, ¿no?
A partir de las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana.
Y en ese sentido, comandante, ¿la gente, la población colabora?
No hemos tenido ningún problema, todavía no hemos tenido ninguna situación que me hayan informado de algún detenido, de algún ciudadano que no haya cumplido esta disposición que fue ordenada.
Insisto, estamos conversando con el comandante Marcelo Urrutia, jefe de la Defensa Nacional en Atacama. Comandante, yo le decía y usted me lo ratificaba, hay zonas que son todavía complejas, Tierra Amarilla, Chañaral, Alto del Carmen y Diego de Almagro, donde usted me decía, claro, ha sido bien difícil tratar de conectarse con esas localidades por tierra y se ha hecho un sobrevuelo por el aire, se ha podido ver a la gente que está en esos sectores. ¿Usted tiene más o menos una hipótesis de cuán grave es la situación, al menos en Alto del Carmen, que tengo entendido es la zona que está más aislada y donde se teme que pueda ser más dañino lo que ocurrió con este temporal y esta luz?
Mira, estamos ya tomando contacto vía terrestre de estas diferentes comunas. Y al llegar ya por vía terrestre uno se da cuenta que la ayuda nunca va a ser suficiente. Hay diferentes situaciones en los poblados, pero ya llegando uno puede adoptar medidas que faciliten el volver al normal desarrollo de estas comunidades de la región de Atacama.
Yo sé que usted tiene gran cantidad de gente a su cargo, comandante, pero la empresa privada, el privado, ¿cómo se ha aportado en la colaboración de la ayuda para la gente que lo necesita?
Copiapó es la región de Atacama es una ciudad, una región minera. Hemos tenido la ayuda y la participación de una gran cantidad de privados, brindando el apoyo con maquinaria principalmente. Y el gobierno regional también ha trabajado muy en coordinación con el cuartel general para darle solución a toda la población.
La última pregunta, comandante, sé que tiene poco tiempo y a lo mejor va a ser más difícil, pero quería sacarlo de la investidura que tiene usted como comandante en estos momentos, sí, apelar a lo más humano. Yo le preguntaba hace poco rato qué ha sido lo más difícil de llevar adelante esta tarea y desde ese punto de vista del humano, comandante, ¿qué ha sido lo más complejo que le ha tocado vivir, que le ha tocado ver en estas horas?
Desde que pasó esta catástrofe, todavía no he ido a la casa. Hemos tomado contacto con mi familia, no tienen problema, gracias a Dios. Pero el estar aquí cerca y no saber y no haberlos visto, también a uno le afecta. Pero es la vida del militar. El regimiento Copiapó ha vivido varias situaciones de ese tipo y la gente está preparada y entrenada para cumplir con su labor que nos encomendó el país.
Bien, pues. Eso, dígame.
No, eso, que también uno es padre, es amigo, es esposo, pero primero está el trabajo para nosotros.
Bien, pues no le quito más tiempo, comandante Marcelo Urrutia, un millón de gracias por dialogar con nosotros, es el jefe de la Defensa Nacional en Atacama, y desearle la mejor de las suertes y ojalá Dios quiera que no aumente la cifra ni de víctimas fatales ni tampoco de gente desaparecida ahí en esa zona de la cual usted está a cargo.
Muchas gracias, un saludo.
Que esté muy bien. Bueno, después de esta conversación con el comandante Marcelo Urrutia, el jefe de la Defensa Nacional en Atacama, vamos por un momento a la música. Cuesta un poco seguir el hilo del programa, sobre todo con las últimas respuestas que da el comandante, que uno a la distancia le cuesta asumir de verdad lo que está pasando y lo que está sufriendo gente ahí en la zona norte de nuestro país. Cuesta desde el punto de vista de ponerse en el lugar de quien lo ha perdido todo, cuesta ponerse en el lugar de quien tiene que ir a ayudar y dejar a su familia en su casa y tener que ir a ayudar a esta gente que lo ha perdido todo. Bueno, Walk of Life de Dire Straits. Esta canción parte del disco Brother in Arms, que este año cumple 30 años y que hoy será parte de edición limitada de una retro. Hoy a las 20:30 lo conduce don Juan Manuel Astorga, que presenta una selección musical de canciones que fueron parte de álbumes que este 2015 están cumpliendo 3 décadas. Walk of Life, Dire Straits. Eso que escuchábamos, Walk of Life de Dire Straits. Está con nosotros. Me costó retomar el ritmo del programa luego de la conversación con el comandante Urrutia, María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás?
Emocionante las palabras del comandante Urrutia. Emocionante y dolorosas.
Sí, sí, fíjate que sí. Le hice la pregunta pensando en que a lo mejor él podía decirte que ha sido difícil esto de tratar de ayudar a la gente y encontrarse con tantas limitantes de caminos cortados, de que hay mucho barro en
la calle. La imposibilidad o las dificultades para ayudar.
Claro, porque a lo mejor las ganas están, pero cuesta tanto. pero no pensé que se iba a poner tan profundo y se iba a ir más a la personal de decir, uno también es humano. Sí. Yo tengo el traje puesto de militar, pero abajo de este hay carne y hueso, entonces
no,
eso
y,
como que...
Y que dijo que primero estaba el trabajo.
Sí.
Así son nuestros militares, ¿eh? Mira.
Sí, pero no he visto a mi familia, viejo.
No he visto a mi familia. Estando tan cerca, no he visto
Así
a mi
que
familia.
Yo, saliendo de acá, lo primero que voy a hacer es ir a ver a mi familia.
Abrazar a los tuyos. Está bien.
¿Qué pasa, María del Carmen Rodríguez, en el mundo?
Bueno,
yo estoy todavía anonadado. ¿Mm? A propósito de la caja negra del German Wings.
Yo creo que no eres el único. Yo creo que el mundo.
Bueno, ayer lo comentaba acá con Pancho, sí. Y él sacaba a relucir este caso que era similar en cuanto a algunas características, no del todo, pero algunas características que se parecían también a que pasó ahí en los Alpes franceses, que era un copiloto que llegó, hizo lo mismo, hizo descender el avión. La única diferencia nos decía...
Un piloto egipcio,
uh-huh. Porque era un vuelo que iba de Estados Unidos a Egipto. Y él nos decía, claro, la única diferencia es que nunca se encontró ningún cuerpo. Sí, parte
porque
del
cayó
fuselaje,
en el mar.
Pero sí, claro. Parte del fuselaje de la nave. Y siempre la investigación, al menos de parte de los Estados Unidos, no así de la egipcia, era que esto se trató de un atentado terrorista. De un suicida terrorista.
Sí, porque claro. más que no tenía aspiraciones ni religiosas ni políticas,
no, claro.
Sino que, claro, más que terrorismo, y que es parte de lo que se está discutiendo ahora con el caso de Andreas Lubitz, es que...
Que parece que estaba bien malito, ¿eh?
Así parece. Para allá vamos a ir. ¿Mm? Bueno, que incluso lo han tratado como de un asesino en masa, porque, claro... finalmente se llevó con él a 149 personas más. Bueno, pero lo que se está advirtiendo desde los medios, obviamente Andreas Lubitz es a nivel mundial trending topic, es de los temas más comentados. Yo creo que no hay casa en la que no se haya comentado estos hechos, ¿cierto? O sea, con la persona que uno está a la hora de almuerzo, en el momento que sea, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Porque uno siente como la vulnerabilidad de que al final uno está en las manos de estos señores. No es en los únicos profesionales en los que uno se entrega completamente, pero sí, definitivamente cuando uno está sobre un avión, uno confía ciegamente en los pilotos y ellos están ahí y se hacen cargo de uno. Bueno, en el caso de lo que se está cubriendo y lo que también están alertando algunos medios es sobre cómo se ha dado como motivo, como justificación de los hechos de lo que ocurrió, en una supuesta depresión de Andreas Lubitz. Y lo que se advierte, especialmente desde revistas científicas y revistas dedicadas a la psicología, que en realidad es un reduccionismo decir que porque esta persona tenía o podría tener depresión, lo puede haber llevado a este punto. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, se sabe que los encargados de la investigación fueron hasta la casa de Andreas Lubitz y encontraron en un basurero papeles rotos donde estaba una licencia médica que advertía que él no debía estar trabajando, ¿cierto? Que de hecho debía estar recibiendo un tratamiento y estaba inhabilitado de trabajar. Él no entregó esta licencia, no la advirtió a Lufthansa, ni a German Wings, que él no podía trabajar, y a pesar de eso, fue a su trabajo, y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Lo que están advirtiendo desde distintos, como les decía, desde médicos hasta revistas científicas y especializadas en el tema de la psicología, en alertar respecto de la estigmatización que se hace de la depresión. Porque, bueno, lo primero es que alrededor de un 20% de la población adulta, al menos un 20% de la población adulta ha sufrido o sufre depresión. Es algo bastante común, bastante corriente. Que se caracteriza, ¿cierto?, como probablemente muchos de los que nos están escuchando alguna vez lo pueden haber vivido, sentimientos de culpa, de desesperanza, de una reducción o eliminación absoluta del interés por cosas que suelen o solían ser placenteras, ¿cierto?, y que de alguna forma pueden bloquear a una persona en su vida cotidiana y en su vida normal. Pero si uno piensa, el 20% de la población o todos conocemos a alguien que ha sufrido depresión, es gente que de alguna u otra forma sigue funcionando. Lo que se están preguntando muchos expertos y lo que están advirtiendo es, ¿realmente una persona con depresión está incapacitada de trabajar se le debe como bloquear el acceso al trabajo, especialmente después de haber superado el un tratamiento de depresión. En el caso de...
¿No te asegura el haber superado aquella parte del tratamiento, esa primera parte del tratamiento, no te asegura que estés del todo sano?
Es que cualquier persona puede volver a caer en una depresión. Todos somos susceptibles, hay personas que más, personas que menos, desde por características genéticas, a sufrir de una depresión. Pero ¿es realmente eso causa suficiente y explicación necesaria de lo que ocurrió en German Wings? Bueno, la mayoría de los expertos dice que no y advierte sobre los peligros de seguir estigmatizando las enfermedades mentales. Se estima que, mira, la NHS, que es como el Servicio de Salud Inglés, que es muy famoso y tiene mucho prestigio como servicio de salud, alrededor de 40.000 personas presentaron una licencia médica, se ausentaron de su trabajo el año 2014. De esas 40.000 personas, el 20% fueron médicos, personas a las que uno le entrega también su... O hay gente que, no sé, si uno tiene una operación importante, uno no le pide los antecedentes psiquiátricos o psicológicos al médico. Uno se somete nomás o consulta, si le parece que la persona pertinente se trata con él. ¿Es realmente necesario alejarlos de su trabajo? ¿Te invalida de trabajar? Yo pensaba cuando leía estos artículos, por ejemplo, los niños que se trasladan en buses escolares, el chofer de ese bus escolar, ¿es sometido también a exigencias o a pruebas psicológicas y psiquiátricas? Yo creo que no creo que necesariamente, me imagino que dependerá, quizá en algunos colegios sí, qué sé yo, si es del sistema público, puede que le tenga algunas pruebas, pero como pasó en el caso de Andreas Lubitz, él había pasado todas las pruebas, tanto las físicas como las psicológicas.
Con preguntas bien directas. Hay dos preguntas que dice que dentro de los test que él respondió, la empresa era: ¿has sentido algún momento las ganas de quitarte la vida? ¿Has tenido algún sueño suicida? Son dos preguntas que estaban ahí en el test que obviamente la respondió...
Dijo que no, claro, pero era como cuando uno para sacar la visa a Estados Unidos le preguntaban: ¿usted tiene intenciones de poner una bomba en algún lugar público?
Y puede ser que a lo mejor en ese momento efectivamente él nunca haya tenido la necesidad de suicidarse.
Bueno, el llamado de alerta que están haciendo los especialistas es que asumir que una enfermedad mental sea la razón exclusiva y única para explicar que una persona haya tomado esa decisión, la verdad es que parece ser muy poca cosa, ser muy mínima para dar respuestas a un problema tan grande. Y advierten que si ya existe mucho miedo y mucha discriminación como para contar que una persona cuente que padece de alguna enfermedad mental, la cobertura que se está haciendo del caso de Andreas Lubitz no hace más que agravar esa situación. Así que hay que tratar de entender el fenómeno como un todo, y probablemente nos va a faltar siempre información, porque no hay carta de Andreas Lubitz, no hay mayores antecedentes que permitan de alguna manera armar el puzzle de lo que ocurrió en ese avión, de lo que ocurrió además antes en su vida. Y como te comentaba, la advertencia es a no limitarse a decir: era un tipo que tenía depresión, porque muchos han tenido depresión y no llegan a estos niveles.
Fíjate que lo último que se conoce es que la novia de Lubitz ha reconocido que sufría una grave depresión.
Bueno, se supone que en parte era por un quiebre amoroso que había tenido con esta novia de hace 7 años. O sea, si alguien sabe bastante de Andreas Lubitz,
es ella, justamente. Bueno, aquí, y se tratan de atar caos desde el punto de vista que se presume que las próximas horas van a interrogar a los padres de Lubitz para ver si efectivamente estaba pasando por una situación de depresión o estaba siendo afectado por algo.
Esos padres están siendo acosados de una manera brutal por la prensa.
Hay un bullying mediático también que se le ha hecho a Lubitz a propósito de este hecho. Y lo último que se sabe es que había comprado 2 autos en la última semana.
Lubitz
había comprado 2 autos de la marca Audi, los 2 iguales. Era uno para él y otro para su novia. Que incluso a él le alcanzaron a entregar uno de los Audi. era lo que se sabe, y que supuestamente era para recomponer algo, no se sabía por qué, pero más o menos era un regalo que le quería hacer, mira, yo tengo el mismo que el tuyo, y algo así quería Lubitsch. Yeah. O sea, no es, también no estaba.
No. Bueno, pero sí, de hecho estaba con licencia médica, y él no quiso tomársela, pero la advertencia es, se llevó consigo a 149 personas, eso es, decir como que era un tipo que lo estaba pasando mal, es poco, hay que entender el panorama completo.
Es bien complejo. Bueno, con el correr de las horas, con el correr de los días, de todas maneras vamos a ir conociendo más detalles.
Más detalles, pero yo creo que el puzzle completo no lo vamos a tener.
No, porque ¿qué pasó en esos 8 minutos y qué pasó antes?
¿Qué pasó por
más allá del audio que aparece en las cajas negras de la nave, que fueron analizadas, que fueron estudiadas minuciosamente? Hay algo que siempre que no lo puedes interpretar.
No,
claro, en lo que no hay acceso y no lo puedes interpretar bien. Efectivamente, ¿qué es lo que pasó por la cabeza de Lubitsch? Es lo que nunca va a tener respuesta. Doña María del Carmen, el lunes usted se reencuentra acá con el titular, pues. Así que muchas gracias.
Se agradece mucho esta comandancia.
No agradezca nada. Yo les cuento que El Volcán abrió una nueva tienda Luis Pasteur, donde encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho, mucho más. Todos los chefs profesionales prefieren El Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda ahí en Luis Pasteur 6607, en la comuna de Vitacura, o en Las Tranqueras, o en el Mall Placegaña y en San Diego. Para mayor información, para más información, elvolcán.cl. Y si hay algo que todos quieren en la vida, es ayudar a sus hijos con sus consejos para que puedan cumplir sus sueños, como en Euroamérica, donde te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y ya estamos de regreso acá en Aire Fresco de Radio Duna. Ya estamos de retorno, estamos de regreso en esta edición de día viernes 27 de marzo de Aire Fresco, porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. El futuro es ahora. Junto al nuevo Galaxy S6 y S6 Edge, un celular con diseño único y curvas total y absolutamente elegantes. Y tú puedes ser el primero en tenerlo, Samsung. En esta segunda parte de Aire Fresco, les voy a hablar, les voy a contar de lo que tiene entre ceja y ceja la NASA, lo que tiene en mente la NASA, que está estudiando en dos astronautas gemelos los efectos en el organismo de la vida fuera de la Tierra. En concreto, ¿qué está haciendo la NASA? Bueno, el sueño de mandar al hombre a Marte no solo supone un sinfín de desafíos técnicos y también de financiamiento, de financiación, sino que además un reto para la salud de quienes van a explorar aquel mundo. Bueno, el plan de la NASA prevé un viaje de ida y vuelta de al menos 16 meses. ¿Cómo afectará al cuerpo humano una estancia tan larga en el espacio? ¿Qué reacciones fisiológicas y psicológicas puede producir un confinamiento en una cápsula metálica durante tantos meses? Bueno, a estas preguntas tratará de responder una misión que comienza justamente hoy día, con dos protagonistas que tienen la particularidad o el sello de especial, que son Scott y Mark Kelly. Son los dos astronautas experimentados, pero tienen la particularidad de ser hermanos gemelos. Un caso único en la historia aeroespacial que los convierte en la pareja ideal, desde el punto de vista de la NASA, para investigar y comparar el impacto de la vida espacial en los seres humanos. Scott despegará hoy día del cosmódromo de Baikonur, ahí en Kazajistán, junto a sus colegas rusos Mikhail Kornienko y Gennady Padalka, con destino a la tan polémica y tan comentada Estación Espacial Internacional. La estancia habitual en este complejo que orbita alrededor de la Tierra es de entre 120 y 180 días, pero Kelly y Kornienko van a permanecer ahí nada más y nada menos que un año. Bueno, con ello van a batir el récord de estancia entre los muros de la Estación Espacial Internacional y será la más larga para cualquier astronauta de la NASA. Durante su aventura, ambos, Kelly y Kornienko, van a realizar cientos de experimentos, algunos que son relativos a la evolución de la salud, cómo afecta la ingravidez, el confinamiento o la radiación cósmica, y en el caso del estadounidense, la gran ventaja para los investigadores es que tendría un espejo ideal a su hermano Mark, que va a permanecer en la Tierra y que se va a someter a las mismas pruebas que su hermano lo hará en la Estación Espacial Internacional. La ciencia, de alguna u otra forma, ya conoce algunos efectos de la estancia prolongada en el espacio, por ejemplo, la pérdida de volumen muscular y también de hueso, o las dificultades de equilibrio, pero los investigadores confían en que la duración de esta misión y la posibilidad de cotejar los resultados entre gemelos aporte muchas, muchas más claves. Ambos van a recibir, por ejemplo, inyecciones de virus benignos para comprobar cómo reacciona el sistema inmunológico en diferentes condiciones, y se van a tomar muestras periódicas de sangre y también de orina para ver las diferencias fisiológicas por la dieta, el estrés o la ingravidez de la vida espacial. Comparar los resultados de los experimentos también será un reto técnico. Scott deberá tener en cuenta el calendario de entrada y también de salida de las naves de la Estación Espacial Internacional para tomar sus muestras de sangre, por ejemplo, con precisión milimétrica. Va a contar con una centrifugadora que separa los glóbulos blancos de los rojos y va a colocar la muestra en la nave con destino a la Tierra. Cuando aterrice en Kazajistán, la estará esperando un avión para llevarla sin retraso a Houston. En menos de 24 horas, esta muestra tomada en el espacio se va a cotejar con la de su hermano gemelo. Las conclusiones que puedan salir de acá, dicen, son innumerables, pero todo desde un punto de vista científico, que en esta oportunidad va a saber de la vida de dos gemelos. 4 años después de su último disco, este señor, Charles Aznavour, anuncia en Cores que va a salir a la venta el 5 de mayo, algo más de 2 semanas antes de que cumpla él 91 años. Todas las canciones han sido compuestas y arregladas por el propio Aznavour. Se incluye un dúo en inglés con Benjamin Clementine, una versión de Il Faut Savoir. Es parte de lo que trae esto nuevo de Aznavour. Y escuchamos, sí, acá en Aire Fresco. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears, and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Escuchábamos a Charles Aznavour con She. Bueno, lo estábamos anunciando al empezar este programa, que hay muchas formas de ayudar a la gente del norte de nuestro país, muchas iniciativas que se han surgido en diferentes municipalidades, del propio estado, por cierto, para ir a ayudar a esa gente que lo necesita. Estamos al teléfono con Raúl Doncaster, él es alcalde de La Reina y también presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Qué tal, señor Doncaster? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por este llamado.
No, gracias a usted por atender nuestro llamado, Raúl, y le consulto dos cosas que usted está encabezando, una como alcalde de La Reina y la otra como parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Qué tan efectivo es esta campaña o esta idea que había surgido de que se le está pidiendo a la gente, a pesar de que queda poco día, pero se le está pidiendo a la gente poder sacar su permiso de circulación en aquellas municipalidades que han sido afectadas por este temporal, por esta luz que afectó a la zona norte de nuestro país?
Bueno, eso es una forma efectivamente bastante positiva de poder hacer la ayuda, porque el dinero que se entrega, que se obtiene en realidad por el pago de los permisos de circulación, va en una parte directamente al municipio, que es una parte menor, y la parte más significativa va al Fondo Común Municipal, que es donde el Estado después reasigna los recursos de acuerdo a la mayor necesidad de las comunas. Entonces hoy día puedes sacar el permiso de circulación en cualquier comuna de Chile y el 37,5% de ese permiso de circulación queda para la comuna donde tú lo obtuviste y el otro 62,5% va al Fondo Común Municipal, que es desde donde después a las comunas más pobres, más vulnerables, es donde se les entrega la mayor cantidad de recursos.
Partida doble, podríamos decir, podríamos estar ayudando a la gente del norte, dándole ese 30%+ que está usted dando cuenta de manera directa y el otro porcentaje que se reasigna en virtud de los municipios más vulnerables, como usted decía. ¿Qué municipios y con qué características entran en esa categoría?
Solo las que tengan todos los municipios, el 100% de los municipios tienen esta distribución de los recursos, como te señalé.
Sí.
¿Ya? Todos lo tienen. Pero después se hace la asignación de las platas de acuerdo a la mayor vulnerabilidad de cada uno. Y solamente tú puedes sacar el permiso de circulación en otra comuna por la vía de Internet si es que esa comuna, ese municipio, tiene habilitado el sistema de Internet, de pago por Internet. En el caso específico de la región de Atacama, la única comuna que tiene habilitado el sistema para poder pagar el permiso de circulación vía Internet es Copiapó. Las otras comunas no tienen esa posibilidad porque son precisamente comunas de bastante pocos recursos, entonces no han podido habilitar ese sistema todavía. Pero precisamente por eso, y perdóname que me pase de inmediato al otro tema, es que nosotros hemos implementado este sistema que nos permite ir directamente en ayuda de Tierra Amarilla, que es una de las comunas que está más dañadas y que está más aislada producto de los temporales que ha habido, y hemos establecido un puente aéreo con esta comuna. Estamos recibiendo acá en La Reina, en nuestro centro de acopio, que está en Alcalde Fernando Castillo Velasco, 9925, ex La Reina, no solamente lo que nos están aportando nuestros vecinos, que se han portado extraordinariamente bien, sino que nuestra Cámara de Comercio, nuestra Asociación de Industriales, y también estamos recibiendo botellas de agua, botellas plásticas de agua, bidones plásticos de agua, leche en polvo, artículos de aseo y pañales desechables, tanto para adultos como para niños. Y también hay otras comunas que nos están trayendo las cosas para acá, para nuestra comuna de La Reina. Providencia específicamente nos está trayendo agua para acá, porque gracias a que tenemos nosotros un muy buen entendimiento con el Club Aéreo de Santiago, que funciona en el aeródromo acá de La Reina, tenemos un puente aéreo que empieza a funcionar mañana a partir de las 10 de la mañana, y desde acá van a llevarse las cosas de manera directa en una caravana que va a haber de aviones hasta Copiapó, desde donde las cosas se van a llevar directamente a a tierra amarilla.
La cantidad de aviones estará, me imagino, directamente relacionada a la cantidad de ayuda que se logre recolectar, ¿no?
Efectivamente, ya tenemos el compromiso de 5 aviones del Club Aéreo de Santiago. No tenemos duda de que si es necesario que haya más, ellos van a poner más. Pero es lo que vamos a ir despachando para allá.
Alcalde Doncaster, estamos hablando del alcalde de La Reina, Raúl Doncaster. Permítame ir un poco más atrás de lo que estábamos conversando anteriormente. ¿No existe ninguna posibilidad que la Asociación Chilena de Municipalidades, tomando en cuenta la gravedad de lo que está pasando en el norte, de lo que usted nos decía, que solamente Copiapó tiene la posibilidad de permitirle a la gente sacar por internet el permiso de circulación, de que se haga, comillas, una salvedad para esa región, para aquellas comunas que lo van a necesitar, y esto tomando en cuenta que faltan pocos días para que vence el plazo de que hay que renovar el permiso?
Es que no depende de la Asociación Chilena de Municipalidades. Esto es un tema que está establecido por ley. Ya no podemos nosotros hacer otra cosa que esto que estamos haciendo ahora de ir en ayuda nosotros, en el caso de La Reina con Tierra Amarilla, pero de los recursos que nosotros recibimos, tenemos que entregar, porque la ley lo establece así.
Eso también es por ley, claro.
Sí, claro. Nosotros, como te decía, todos los municipios de Chile se quedan solo con el 37,5% de lo que reciban. Lo demás va al Fondo Común Municipal, y eso después se distribuye en las comunas de mayor vulnerabilidad. De hecho, la Municipalidad de La Reina percibe casi nada de lo que entrega el Fondo Común Municipal.
Perfecto. Alcalde, la última, para que la gente entienda. Sabemos que es solamente Copiapó, entonces, donde uno puede por internet sacar el permiso de circulación. Si mi patente sale 100.000 pesos, ¿cuánto es lo que le llega directamente al municipio?
37,5.
El resto va al fondo y ahí eso se divide y se asigna en virtud de la vulnerabilidad de cada comuna.
Exactamente.
Bien, pues, alcalde Raúl Doncaster, muchas gracias, mucha suerte. Lo último, el horario para el acopio de ayuda para la gente de Tierra Amarilla, ¿hasta qué hora es?
Nosotros estamos funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Perfecto. ¿Ya? Que esté muy bien, ¿ya? Mucha suerte, muchas gracias por su tiempo.
Oye, ¿puedo agregar una cosa más?
Pero lo que quiera.
Ya, tanto hoy día mismo como mañana, ¿ya?, en la Plaza Clorinda Enríquez de la comuna de La Reina, vamos a dar una obra de teatro gratuita, ya extraordinariamente buena, que es Feliniana, que se hace con un elenco en parte italiano, de recuerdo y de reponer ya algunas de las obras más significativas de Fellini. Y todo, y por eso lo estoy señalando esencialmente, todos los que vengan a este espectáculo les estamos pidiendo que vengan con un bidón de 5 litros de agua en un bidón plástico. Claro, si ustedes nos pueden ayudar a eso.
A modo de ayuda y no de entrada.
Claro, es una ayuda para estos efectos. Que cada uno de los que venga a ver Feliniana, que es una de verdad extraordinaria obra, hoy día y mañana, que venga con su bidón de 5 litros a las 9 de la noche.
Ya pues, alcalde, como siempre, muchas gracias. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Adiós. El alcalde de la comuna de La Reina, Raúl Doncaster, entonces aclarándonos estas dos cosas. La posibilidad de que usted, que todavía no saca su permiso de circulación y lo quiere hacer por internet y quiere ayudar a la gente del norte, bueno, puede hacerlo ahí. En la municipalidad de Copiapó, que es la única, nos decía el alcalde Doncaster, la única que tiene este servicio habilitado por internet. Lamentablemente las otras comunas que más lo necesitan también no lo tienen habilitado y por eso es un poco más complejo. Pero más allá de eso, él nos decía, si su permiso vale 100 o poco más, 37 y fracción va directamente al municipio de Copiapó y el resto va a un fondo que después se asigna por parte de la asociación a aquellas comunas más o aquellos municipios más vulnerables, que también, me imagino, va a tocar algo de dinero a aquellas municipalidades que están siendo afectadas por este, que fueron afectadas por este temporal y por estos saludes ahí, particularmente en la región de Atacama. Estamos llegando al final de esta edición de Aire Fresco. Es día viernes. El próximo día lunes va a estar sentado acá en este estudio el conductor titular don Polo Ramírez, que regresa a haberse tomado estos días de vacaciones. Así es que el lunes usted lo puede escuchar a él acá. Por mi parte, muchas gracias. Yo les recuerdo que se viene de inmediato Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el último capítulo de la vida de Marlene Dietrich, la berlinesa del mundo. Luego, A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Sigue después Matías del Río con las principales noticias, las principales informaciones de esta jornada. Y a partir de las 8 se incorpora a Matías del Río, se juntan con Matías, Héctor Soto y Alberto Fugué en Terapia Chilensis. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y yo les recuerdo además que mañana sábado a las 10 de la mañana los invitamos a escuchar un nuevo episodio de la hora de Radio TED. En este cuarto capítulo nos vamos a plantear la pregunta: ¿qué es original? Distintos conferencistas van a explorar el concepto de copia y cómo el sampleo, el tomar prestado y la remezcla nos convierte a todos en innovadores. Sábado a las 10 de la mañana, la hora de Radio TED. Descárgalo también en formato podcast en www.duna.cl. No se lo pierda, es un capítulo increíble el de mañana, este de TED, a partir de las 10 de la mañana. Y si no lo puede escuchar mañana, usted lo puede escuchar el miércoles. También lo repetimos a las 9 de la noche, a las 21 horas. Ahí va a estar repetido este capítulo del día de mañana, que es original. Es la pregunta que nos planteamos. Bueno, si se perdió algo de este programa o de cualquier otro programa de la radio, ya sabe que lo puede rescatar en duna.cl. Por mi parte es todo. Que pase buenas tardes y también un buen fin de semana.